Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te contaba antes que ayer en directo en La Linterna lo contábamos cuando salió la noticia, y es que tenemos novedades sobre la explosión en la residencia sacerdotal de la calle Toledo, que el pasado 20 de enero acabó con la vida de 4 personas y dejó heridas a una docena. ¿De qué se trata, Mónica Álvarez?
Bueno, pues de que la policía atribuye la explosión a un escape de gas exterior, en concreto a la rotura de una tubería situada bajo una alcantarilla que se encontraba muy degradada por una inundación de agua no detectada en la red del canal de Isabel II.
Juan Maño es nuestro jefe de interior aquí en la cadena COPE. Juan, buenas tardes. La avería exterior es, de momento, la principal hipótesis, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ese es el dato más importante que se desprende de ese informe, que es bastante voluminoso, que está ya concluyendo, se está cerrado prácticamente, quedan las conclusiones que van al final de ese informe de la Policía Judicial, de la Comisaría Centro. Y ese es el dato más relevante, sin duda alguna. Siempre se dice eso del vuelco a la investigación. Bueno, vuelco a las especulaciones que se venían diciendo, pues efectivamente dirigen hacia esa dirección, que por otro lado coincide con lo que recogían la inmensa mayoría de los testimonios en días previos, fueran incluidos o no en el informe. Mucha gente hablaba de que había olor en el exterior del edificio. Uh-huh. Incluso hay un momento, no sé si llamar anecdótico, pero es interesante, yo creo que tiene su relevancia, cuando están los bomberos, al poco de ocurrir, alguien plantea que si cerramos la llave de paso, intentamos cerrar la llave de paso, y dice un bombero, no, si la fuga está afuera. Uh-huh. Eso ocurre prácticamente en caliente, con lo cual, y sí, esto lo tengo de muy buena mano, es decir, que por lo tanto, es decir, ya había indicios, porque probablemente se habla en ese momento con las primeras impresiones visuales o algo más, ¿no? Pero se habla con impresiones, no se tienen datos contundentes, pero ya había impresiones que apuntaban en esa idea. Bueno, el informe viene a corroborar que esa fuga se produce fuera. Hay una especie de alcantarilla, de tapa de alcantarilla, debajo estaría la conducción, con una especie de junta en la tubería del gas, que está evidentemente degradada por lo que podría ser una invasión de agua en esa zona, en ese segmento, ¿no?, de la tubería de agua. Es decir, que eso correspondería, pues, a la red de agua, que habría una pequeña fuga subterránea y habría degradado esto. Uh-huh. Luego está la pregunta, vamos a ver, de por qué se produce la explosión y cómo, si se produce fuera, la explosión se produce dentro. Ahí hay también hipótesis. A mí, fuera de informe, es decir, a mí lo que me ha dicho gente que está trabajando en el informe, pero no tengo la seguridad de que esto esté recogido dentro del informe, sí me lo han dado como una hipótesis, podría ser que algo taponó para desviar, y ese taponamiento desvió la fuga hacia el interior del edificio. Pudo ser la abundante nieve caída esos días, me lo daban como una mera hipótesis, pero no me daban la certidumbre de que está recogido, de que esté recogido dentro del informe, insisto, pero sí como una posibilidad. También te puedo apuntar que me comentaba hace un momento que en este mes de enero se registraron 66 intervenciones de bomberos por fuga de gas en Madrid. El año pasado creo que una, el anterior creo que 10. Es decir, se han producido varias circunstancias relacionadas con fugas de gas, al parecer. En cualquier caso, estaríamos señalando hacia esa acometida de la llave en el exterior, en la zona de la acera, fuera del edificio, donde estaría el origen de una explosión que se llevó por delante nada más y nada menos que la vida de 4 personas.
O sea, que como comentábamos, Juan, digamos que queda descartado que se estuviera manipulando, ¿no?, alguna de las calderas de ese edificio, ¿no?, por todo lo que se está sabiendo ahora ya.
No, vamos a ver, el pobre David, Rubén, desde luego, decirse, queda ratificada, por lo que a mí me llega por parte de la investigación, absolutamente la versión que está dando tanto la parroquia como se dijo desde el minuto uno, y daba el párroco, de que nadie estaba manipulando, de que nadie estaba, ni siquiera con instrumental, eso se pudo ver, no había instrumental para acercarse a una caldera y manipular. Se están lanzando, ya te he dicho, muchas especulaciones, y esto da un giro a las especulaciones, no a la investigación. La investigación yo creo que estaba desde el minuto uno bien centrada, con datos como que te apuntaba antes y dirigido en la dirección que iba, pero efectivamente, como se está diciendo, las calderas, en fin, están todas bajo norma, absolutamente. Y bueno, esto ya la investigación irá centrando las cuestiones diferentes, los diferentes flecos, pero lo importante, sin duda alguna, es dónde se produce esa fuga terrible y dramática que termina con esa consecuencia letal y tremenda para 4 familias, ¿no? Y la destrucción de ese edificio, lógicamente. Eso, luego hay unas responsabilidades, lógicamente, que ya abundarán las partes implicadas, ¿no?, en ello. y es lógico que esto da, es el comienzo de un camino, pero desde luego el comienzo deja claro que el origen, en principio, la investigación centra el informe en ese punto concreto del, de la tubería del gas, en el exterior, la fuga que dio origen a la explosión.
Pues Juan Maño, jefe interior de la cadena COPE, gracias por contarnos lo oficial y sobre todo lo extraoficial de tus buenas fuentes, que siempre es importante saberlo en estos tiempos para que las especulaciones se queden a un lado y la realidad de los expertos sea la que prevalezca
en cualquier caso, en cualquier caso, un apunte, esto no ocurre ni en unas horas ni en un día, me decían.
No,
claro. Esto es una acumulación de varios días.
Eso y, sin duda alguna. Y luego también tardaremos en saber toda la información, toda la verdad, todo lo que sucedió, pero bueno, aquí lo contaremos en COPE.
Y date cuenta que hacía días que estaban viendo las anomalías en la en el sistema de calefacción. El lunes ya estuvo por allí David viendo los radiadores.
Sí. Y que olía gas, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
Pues, gracias, Juan Baño. Un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Ahora mismo te voy a llevar hasta el Gregorio Marañón y sabrás por qué.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscolástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por una vez en la vida tenemos un objetivo común, todos, en todo el planeta, acabar con esta pandemia. Bueno, lo último que hemos conocido se ha desarrollado en el servicio de inmunología del Hospital Gregorio Marañón y me ha apasionado. ¿En qué consiste, Mónica Álvarez?
Este hospital madrileño, John, se ha convertido en el primer centro en el mundo que ha incluido pacientes en un ensayo internacional que tiene como principal objetivo evitar que enfermos con síntomas graves por COVID-19 tengan que ser finalmente ingresados en la UCI, o sea que es importantísimo. El doctor Javier Carbone es el investigador principal y nos explica a COPE el perfil del paciente para el que va dirigido este tratamiento.
Pacientes que ingresan por una neumonía COVID que tienen parámetros de gravedad, de dificultad para respirar, que están con parámetros de oxigenación que anticipan que el paciente puede terminar en cuidados intensivos, que tienen reactantes inflamatorios como la proteína C reactiva muy alta. Y entonces la idea es poner un freno para que no termine en cuidados intensivos.
Bueno, ¿y cómo consiguen poner ese freno? Bueno, pues mediante la aplicación de inmunoglobulina intravenosa enriquecida, es decir, con defensas donadas por otros pacientes.
Esto consiste en términos sencillos en poner gamaglobulinas, que son defensas que vienen de donantes. Bien, de donantes, no donantes que han tenido COVID, sino donantes en general. Se utilizan miles de donantes para fabricar la fracción del plasma que tiene la defensa y más importante, que es la inmunoglobulina.
Bueno, pues es un nuevo tratamiento que consiste en administrar al paciente una infusión de defensas enriquecidas para que combatan de forma más eficaz pues esa infección. La verdad es que están adelantando muchísimas cosas. Escucharles es una auténtica gozada.
Sí.
Porque claro, estamos hablando de la vacuna, de la vacuna, de la vacuna, pero luego está también los que han contraído la enfermedad que no acaben en una UCI, que no acaben pasando las canutas, que muchos de ellos las pasan y lo pasan muy mal y algunos no vuelven. Por eso es importante. Cosas como el Gregorio Marañón y sus avances. Como es importante también que escuches Mediodía COPE, que hoy viene cargadísimo de noticias.